Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 7 de la mañana, ya son las 6 en Canarias. El martes, este martes es el último martes del mes de enero y hace el día 25 de este mes. A enero le queda un suspiro, ¿eh? Y ya nos metemos en el prometedor febrero, que no sé lo que nos va a dejar, ¿eh? En términos pandémicos, hombre, enero se va despidiendo con una lenta, muy lenta bajada, tanto en ocupación hospitalaria como en incidencias de la pandemia en cuestión, que era más o menos lo esperado. El lío sigue donde sigue, y la información sobre Ucrania, un país que tampoco está tan lejos, ocupa prácticamente todos los informativos mundiales. ¿Hay alguna novedad? Bueno, no hay ningún gesto de distensión, así, de momento, ya le digo. Estados Unidos ayer anunció que ponía en alerta 8.500 soldados en previsión de sumarlos al despliegue de la OTAN en la zona, y Rusia ha advertido a Europa que si no se atienden sus demandas, pues Estados Unidos y Europa sentirán las consecuencias en sus cuellos, que es tanto como decir que está dispuesta a asfixiar a los ciudadanos occidentales, a usted, en una palabra. Bueno, pues en ese ambiente hoy comparece ante el Congreso el ministro Álvarez, el de Exteriores, para informar sobre la crisis, informar de la postura, al menos de la mitad, bueno, de la mitad más lo poco de la macrogranja esa que es el gobierno de España. ¿Europa qué? Pues Europa reunió ayer a sus ministros de Exteriores para cerrar una lista de sanciones masivas a Rusia si vuelve a invadir Ucrania, y digo vuelve porque es que Rusia ya invadió Ucrania en 2014 y sigue allí, en Crimea, en la zona del Donbass. Pero bueno, Europa remolonea mucho en esa cuestión. Borrell ha dicho que no conviene ponerse nervioso, Francia busca protagonismo convocando una reunión en París con rusos y ucranianos, Alemania mira con mucha prevención esa escalada porque es el país que más depende del gas ruso. Scholz, el nuevo canciller, ha advertido que las sanciones económicas castigan a los países que mantienen lazos comerciales con Rusia. Así están las cosas. Ayer lo cierto es que las bolsas europeas sufrieron fuertes caídas provocadas por la incertidumbre. El IBEX 35 cayó un 3,1%. En Francia y en Alemania todavía más. Y en ese ambiente, el presidente de Estados Unidos, Biden, anunció que iba a mantener una videoconferencia sobre el asunto con los principales dirigentes europeos, videoconferencia que ya habría realizado. Y la Casa Blanca facilitó una nota muy detallada en la que enumeraba todos los gobernantes que iban a participar en ella. Von der Leyen y Charles Michel, de la Comisión y Consejo Europeos, el francés Macron, el alemán Scholz, el italiano Draghi, el británico Johnson, el polaco Duda y el secretario general de la OTAN, Stoltenberg. Y nuestro Sanchinflas. ¿Cómo es posible que entre los 7 máximos responsables políticos de Europa no esté el presidente del gobierno de España, que es el cuarto país de la Unión y uno de los socios más comprometidos de la OTAN? Ah, bueno, desde el gobierno se le ha quedado importancia a esto. Dice, no, sí. Estados Unidos mantiene mucho contacto con España y tal y cual. Es una justificación muy pobre ante ese brutal agujero negro que es la ausencia de España de esa lista. Pero no es tan difícil de entender que Biden no se haya molestado en incluir a Sánchez en la lista de consultas. Pónganse ustedes en el lugar de Estados Unidos. ¿Está usted coordinando una respuesta militar a Rusia con aliados europeos? Y en Europa tiene usted a un gobierno, el de España, cuyos miembros están con el no a la guerra. Pero el no a la guerra no dicho a Putin. No, dicho a los Estados Unidos. Que en este caso es tanto como decir sí al expansionismo ruso. ¿Ustedes meterían a ese gobierno en las consultas? Lo raro es que nos hubieran metido. De aquí en España, Sánchez puede jugar a que sus socios de Podemos son unos gamberros, bueno, no hay que hacerles caso y tal y que cual. Pero miren, no ha cesado a Garzón por la mamarrachada esa de la carne. Ni cesa a las ministras de Podemos por atacar a la justicia. Ni a los ministros que están por un referéndum por la independencia de Cataluña. Ministros, Subirats y Montero. Pacta con Bildu. Pacta con Esquerra. Y bueno, y cree que no pasa nada. Pues claro que pasa. Si tú estás aliado con Podemos y tienes una posición dudosa respecto a Venezuela, pues en Washington toman nota y te califican gobierno no fiable. Oiga, en Alemania, un alto militar hizo unas declaraciones defendiendo la influencia de Rusia sobre Ucrania. Bueno, pues duró 5 minutos en el puesto. 5. España necesita recomponer relaciones con Estados Unidos. Pero mientras la única estrategia del PSOE, sea la de sus pactos con todos los radicales, independentistas, extrema izquierda, toda esa purria, lo va a tener muy difícil. O sea, aquí ya sabemos que hay mucha gente dispuesta a creer que eso es la centralidad, ¿no? Pero fuera de aquí la propaganda no funciona. Y un socio como Podemos en el gobierno te convierte en un país de segunda. Bueno, de segunda, ojalá fuéramos de segunda. Podemos darnos con un canto en los dientes y nos consideran de cuarta. Bueno, y esta semana conoceremos previsiblemente el informe definitivo del Poder Judicial sobre la ley de vivienda que ha preparado el gobierno. Desde que se tuvo conocimiento de las objeciones técnicas que el Consejo iba a poner al texto del gobierno, pues se han sucedido los desplantes, críticas abiertas de miembros del Ejecutivo al Poder Judicial. Insiste el gobierno en que el informe no es vinculante, por lo que seguirá adelante con su texto y Podemos, a través de su portavoz, que es la condenada Isa Serra, acusó al Poder Judicial de protagonizar una reacción antidemocrática. ¿Pero quién será? ¿Quién será esa pulga? Bueno, en cualquier caso, el informe que se va a aprobar esta semana insiste en advertir de la inseguridad jurídica de la ley, porque se inmiscuye claramente en competencias que son propias de las comunidades autónomas. El Consejo recuerda además que su función consultiva de las nuevas leyes no depende de la voluntad del gobierno, sino que viene establecida por la ley. Y recuerda a Sánchez que todos los gobiernos han aceptado pacíficamente esta disposición hasta ahora. Menos este. Y en cuanto a la reforma laboral que se va a votar la próxima semana, cada vez parece más claro que si sale adelante, será con los votos de una mayoría alternativa a la investidura, alternativa a Frankenstein. Ayer, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se reunió en la COE y le garantizó su apoyo al texto en la literalidad de lo que pactaron en su día el gobierno con los agentes sociales. ¿Y ahora a quién están presionando? Bueno, intentan convencer al PDCAT, a los que hay por ahí sueltos y sobre todo al PNV. Claro, cuando el PNV entra en una negociación, lo que hay que preguntarse es cuánto nos va a sacar. Es decir, cuánto nos va a costar el voto afirmativo o la abstención del PNV. Bueno, pues admiten apuestas. Pongan ustedes el talón en blanco y fírmenlo. Porque esa es la respuesta. Vamos a conocer más cosas del día de hoy, si les parece bien, en titulares.
Herrera en COPE.
Tramitación.
La llamada ley del solo sí es sí reactiva hoy su tramitación en el Congreso después de las críticas que recibió de la cúpula judicial. La norma contempla castigar los piropos callejeros si la mujer los denuncia y unir bajo el mismo tipo de delito la agresión y el abuso sexual.
Fuga.
Desde el referéndum ilegal de 2017, casi 7.500 empresas han trasladado su sede social fuera de Cataluña. Más de la mitad han aterrizado en Madrid, que es ya la que más riqueza genera en España.
asesinada.
En México se investiga si el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado tiene que ver con el juicio que le había ganado a la semana pasada una televisión para la que trabajó, televisión propiedad de un exgobernador estatal. La periodista había dicho hace unos años al presidente mexicano que temía por su vida.
Partidazo de Cope. Nadal, ¿cómo está la cosa?
Está jugando Rafa Carlos en busca de las semifinales de Abierto de Australia. Ha ganado los dos primeros sets a Shapovalov, pero ¿qué ha pasado en el tercero, Ángel García?
Que se complica el partido. Queda faena por hacer porque en el tercer set es verdad que Rafa baja un poquito el nivel con el saque. No había enfrentado ninguna bola de break. Ha enfrentado cinco. Al final aprovechó una Shapovalov, le rompió el saque y se lo llevó. Así que 6-3, 6-4 para Rafa Nadal los dos primeros. 4-6 el tercero para Denis Shapovalov. Estamos en el cuarto con 0-1 para Shapovalov y gran punto ahora de Rafa Nadal para ponerse 40-15 a un punto del 1 iguales.
En el mercado de fichajes, el Sevilla cierra la cesión de Martial y Álvaro Morata mantiene la esperanza de llegar al Barça en enero. En el Barça, además, Ansu Fati duda de si pasar otra vez por el quirófano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
98.687 98687.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Aunque en algunas cuestiones de orden moral hay divergencias, como ha recordado el cardenal Omella, el gobierno y la conferencia episcopal han abordado varios asuntos desde un ambiente parece que cordial. Vamos a ver las claves de ese encuentro con Faustino Catalina.
El trabajo social de la Iglesia, las políticas de inmigración, los corredores humanitarios o las dificultades de la España vaciada fueron algunos temas tratados con este balance del cardenal Omella.
Ha sido un encuentro cordial donde hemos manifestado ese deseo de colaboración de las dos instituciones para el bien común, para el bien de la sociedad española.
El cardenal Omella entregó al presidente Pedro Sánchez un libro con el análisis del listado de bienes inmatriculados que el gobierno entregó al Congreso de los Diputados. La conferencia episcopal confirmó que no le consta a tener la titularidad de un millar de bienes que en principio fueron adjudicados a la Iglesia y ahora será el Gobierno quien comunicará a las entidades locales y registros esta información para llevar a cabo los procesos de regularización.
Nueva reunión del Consejo de Ministros, como les decía, que de momento va a seguir sin aprobar la ley de vivienda, o ya veremos. Falta que el Poder Judicial haga público su informe. COPE ha accedido a ese documento. En él, entre otras cosas, se critica que el derecho a la propiedad va a quedar lesionado. Patricia Rossetti.
El Consejo no escatima en calificativos y en un escrito duro y muy técnico recuerda que la vivienda es una materia de titularidad autonómica. Lo establecen la Constitución y los estatutos de autonomía. Corresponde a las comunidades la regulación de políticas públicas sin que el Estado invada las competencias y, según el borrador, el anteproyecto del Gobierno las invade. Considera que las medidas para el control del precio de los alquileres tienen un contenido farragoso y señala que las que se adoptaron para controlarlo durante la pandemia puede que no sean adecuadas cuando decaiga, un tema constitucionalmente sensible. Y explica que a la hora de establecer el índice de alquileres, las competencias autonómicas condicionarán la aplicación de la norma estatal. El informe estima que no hay justificación suficiente para las medidas que ampara. Y otro punto es que el derecho a la propiedad queda lesionado. Se refiere a las críticas del Gobierno y le recuerda que la función consultiva del Consejo está en la ley.
Se cumplen 18 años de una fotografía que dio la vuelta al mundo. La hizo un fotoperiodista brasileño llamado Tuca Vieira, y aunque han pasado casi dos décadas, sigue más vigente que nunca. Esa imagen se tomó en el barrio de Morumbí de Sao Paulo y en ella se puede ver la delgada línea que separa la favela de Paraisópolis del rascacielo Penthouse, un imponente edificio con viviendas de gran lujo. La fotografía evidencia las enormes diferencias sociales que conviven a solo unos metros. A un lado del muro se extienden miles de casas humildes, pequeñas, algunas a medio hacer, y al otro, un rascacielos con una decena de terrazas levantadas en forma de escalera de caracol. Al pie de ese edificio, jardines cuidados y varias canchas de tenis impolutas. La imagen, como les digo, dio la vuelta al mundo y sirvió para denunciar una realidad que además se cuenta con datos. En Brasil, las familias de los barrios más pobres viven de media 23 años menos que las que residen en las zonas más pudientes.
Herrera en COPE.
Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Justo cuando se cumplen dos años del cierre de Wuhan en China por el brote original del coronavirus, las consecuencias de la pandemia para las cabezas son evidentes, ¿eh? Psicólogos y psiquiatras están desbordados porque tienen el doble de consultas. Carmen Lavallén.
Psiquiatras y psicólogos están desbordados, hay listas de espera para consultas en la sanidad pública y por primera vez también en la privada. Y todo porque, según explican a COPE, la pandemia ha agravado las enfermedades mentales previas y sumado nuevas situaciones. La más común, tras dos años de incertidumbre, es un clima de hastío y desmotivación casi generalizado. Manuel Martín es vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría.
Fatiga pandémica pues puede ser el 90% de la población. Evidentemente el 90% de la población no necesita ayuda, ¿no? Un punto clave es cuando la persona nota que ya tiene una repercusión funcional.
La diferencia está entre poder o no hacer una vida normal. Para demasiadas personas es imposible, y es que los expertos calculan que los niveles de depresión y de ansiedad se han duplicado desde marzo de 2020, en especial entre los jóvenes, las mujeres, los desempleados y los sanitarios.
Con el precio de la luz en máximos, algunos expertos temen que Rusia pueda lanzar un órdago en el conflicto de Ucrania y disparar aún más los costes, algo que crearía un efecto dominó en otras fuentes de energía. Marta Ruiz.
De momento los mercados energéticos siguen tensos, pero no más que antes de la amenaza de invasión de Rusia sobre Ucrania. El gas en el mercado ibérico está a 90 euros el megavatio hora como a finales de 2021 y los futuros para este año no se han movido de los 70 euros. Aún así, cuadruplicamos niveles de hace un año. Parece, por tanto, que se sigue confiando en una salida diplomática y más nos vale. Gonzalo Escribano, experto en energía del Real Instituto Elcano.
No sería una novedad que Rusia diese un paso más y utilizara el gas de una forma todavía más agresiva como lo viene haciendo hasta ahora.
Y eso empujaría a la electricidad. El precio medio de la luz en el mercado mayorista roza este mes los 200 euros el megavatio hora, un 200% más que hace un año, pero también ese aumento del precio del gas contagiaría al petróleo en máximos de 2014. Una energía más cara implica subida de precios con una inflación ya en máximos de hace 30 años.
Ahora hablamos de HSN.
Y además vamos a hablar, Herrera, del café que nos da la vida por las mañanas, ¿verdad? Pero ¿quieres prolongar ese efecto positivo que te ayuda a mejorar la concentración, tu metabolismo energético, reducir el cansancio? Consíguelo con HSN y su cafeína inteligente, que combina el poder de la cafeína y la teanina y contiene vitamina B6, zinc y ácido pantoténico. La cafeína inteligente de HSN te mantiene alerta, liberando cafeína durante 12 horas y ayudando a reducir el cansancio. Pide ya tu cafeína inteligente en hsnstore.com. Nutrición de calidad
para una vida sana.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a Lowey.es o llama gratis al 1456.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con el apoyo por tercera vez ya de los exconcejales de Manuela Carmena y con el rechazo del resto de la oposición y también de los vecinos que la sufren cada día, sobre todo cada noche, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprueba hoy de manera definitiva la nueva ordenanza de terrazas de la capital. Belén Ibáñez, buenos días.
Buenos días.
Vamos a recordar cuáles son las principales novedades que va a traer esta nueva ordenanza.
Bueno, pues que se acabaron las ampliaciones de las terrazas en acera por el COVID. Son unas 2.000. Esas terrazas tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada los fines de semana y los festivos. Se mantienen las de las calzadas, las que ocupan las plazas de aparcamiento de los coches, pero solo podrán ocupar el 40% del espacio y no podrán situarse en zonas saturadas. Estas terrazas además tendrán que cerrar a las 12. Además, las estufas de gas tienen los días contados. En 2023 tendrán que retirarse por ser muy contaminantes. Una contrariedad para Jaime, que acaba de comprarlas.
Hay dos opciones: retirar las estufas directamente o bien solicitar ahora una acometida eléctrica en la terraza para poder instalar estufas eléctricas. Tener que adaptarnos a la normativa actual sobre espacios, etcétera, en la terraza, pues probablemente perdería 4 de las 10 mesas que ahora mismo tengo.
Muchas críticas de la oposición a esta nueva ordenanza. El PSOE se propone recurrirla judicialmente.
Y ordenanza, gracias Belén, que una vez aprobada hoy en el Pleno entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Es decir, estamos hablando de los primeros días de febrero. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Martes 25 de enero, te despiertas con algo menos de frío que ayer, 6 grados y cielo nublado ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Hoy toca otra jornada gris, pero también de subida de los termómetros. Y lo que no sube, sino baja, es la sexta ola del coronavirus en Madrid, la ola de Omicron. A las 11 de esta mañana, la Consejería de Sanidad va a ofrecer una rueda de prensa para actualizar los datos y valorar la situación actual. Las últimas cifras que tenemos hasta ahora nos hablan de que la incidencia acumulada vuelve a bajar 200 puntos desde el viernes, para situarse en los 2.131 casos. También bajan los contagios diarios. 2.798 ayer, son 4.250 menos que hace una semana. Lo único que sube ligeramente es la presión hospitalaria, pero de un día para otro, porque si comparamos los datos de hoy con los de hace 7 días, hay 55 ingresados menos en planta y se mantienen estables los pacientes en las UCIs, 325. Son justo los mismos que hace 7 días. Buenas cifras que confirman esa tendencia a la baja, como lo hace también la cada vez menor presencia de COVID en las aguas residuales de Madrid. Lo constata el sistema vigía del canal de Isabel II y lo dice aquí en COPE uno de sus responsables, Antonio Lastra.
Ya lo que sí que estamos observando es que ya estamos en claro descenso. Se ha consolidado un cambio de tendencia y después de una subida bastante importante, ahora tenemos más o menos con la misma pendiente de subida, tenemos una pendiente de bajada.
Pues a ver si dura poco esa bajada. Son las 7:23, toca hablar de tráfico.
Democratest.com. Los test COVID más fiables te ofrecen el tráfico.
Lo primero es saber cómo se circula esa hora por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. Buenos días.
Buenos días. A esta hora muy pendientes de un accidente de entrada a la capital madrileña en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, que genera ya 4 kilómetros de retenciones. Eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con normalidad. Tráfico fluido y cómodo en todas ellas.
Y enseguida te cuento una sentencia histórica que se ha producido aquí en Madrid y tiene que ver con los tendidos eléctricos y las aves.
¿Cómo volver a la normalidad con seguridad? Evita el autodiagnóstico y escoge profesionales sanitarios y certificación oficial homologada para poder viajar, trabajar o añadir el resultado a tu tarjeta sanitaria. Entra en democrates.com y consigue tu PCR por 60 euros o antígenos 25. Más de 40 clínicas en España. Democrates, comprometidos con la sociedad.
Te espero un martes nublado, sin sol, pero sin lluvia y con temperaturas que vuelven a subir hoy. Las máximas se van a quedar en unos agradables 12 grados. Las mínimas esta noche se van a mantener en el entorno de los 4. Parece que el frío nos va a dar una tregua estos días.
Ya
móvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Es una sentencia pionera en España y condena al propietario de una finca de Valdepiélagos, una localidad madrileña, a 4 meses de cárcel y a indemnizar a la Comunidad de Madrid por no reparar su tendido eléctrico, que data de 1941 y que ha causado la muerte a decenas de aves, muchas de ellas protegidas, especies en peligro de extinción, y también ha provocado varios incendios. Luis Rafael.
Se trata de un asunto desconocido, pero que puede acarrear importantes multas e incluso con este precedente, si hay incumplimiento, pena de cárcel. En zonas protegidas, los tendidos eléctricos deben ser seguros para las aves, algo de responsabilidad de los propietarios de fincas o, en su caso, de las eléctricas. Lo explica Ana Prieto, sargento del Seprona.
Una persona puede gestionar una acometida y, en este caso, la responsabilidad del cumplimiento de la legislación vigente sería suya. No solo, además, en lo referente a la parte aérea del tendido, sino que también lo referencia a la masa vegetal que rodea esas torres y esos cables de distribución para evitar posibles incendios.
El año pasado, 33.000 aves como águilas o cigüeñas murieron electrocutadas en España. Junto al riesgo de incendio, hacen que estas torretas estén cada vez más perseguidas.
Y nuevas detenciones en el conocido como clan de las Top Models, la banda de chicas de Europa del Este dedicada a robar en pisos a los cuales acuden vestidas con ropa y bolsos caros para no llamar la atención. Han sido arrestadas otras tres. Una mujer de 31 años, natural de Macedonia, una serbia de 25 y una italiana de 19 años. Un testigo, un vecino, alertó a la Policía Nacional después de comprobar que estas tres mujeres forzaban el portal del edificio de la calle Monteleón, en el distrito del Chamberí. Al no poder huir, los agentes les encontraron joyas, dinero en efectivo y varios trozos de plástico comúnmente utilizados para abrir las puertas. Con estas, ya son 16 las detenciones de este clan en Madrid. Y te cuento también que 5 personas han sido arrestadas en Móstoles después de ser pilladas infraganti robando una cinta transportadora de grandes dimensiones en una nave industrial. Una patrulla de la policía sorprendía a 3 de ellos cargándola en una furgoneta con la ayuda de un gato hidráulico. Su intención era llevarse también puertas y ventanas que ya habían arrancado. Los 5 detenidos han pasado ya a disposición judicial. Se enfrentan a un delito de robo con fuerza.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Imaginas vivir en un chalet de diseño en plena naturaleza y a solo 35 minutos de Madrid? Descubre Air Homes Club. Viviendas desde solo 170.000 euros en la Sierra de Guadarrama. Con club deportivo y de ocio y mucho más.
Infórmate en el 900-888-569
y en airhomesclub.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Quieres que tus mayores vivan en una casa con jardín? Nueva residencia de mayores Vitalia Carabanchel. Ven a visitarnos en las jornadas de puertas abiertas y descubre sus casas para grupos de 15 personas y nuestras tecnologías avanzadas para la rehabilitación del daño cerebral. Nuestros precios te sorprenderán. Infórmate en el 910-886920 o en vitaliahome.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este martes 25 de enero. Estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Caldos Don Simón 100% naturales elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, 7:30 de la mañana, 6:30 en Canarias. Es 25 de enero del 2022. El Consejo de Ministros aprueba hoy la subida del 2,5 de las pensiones, que pretende paliar en parte la inflación. El gobierno ya sabe también que el borrador del nuevo informe del Poder Judicial deja en evidencia su ley de la vivienda y le lesiona el derecho de la propiedad. Pero en fin, la parte podemita del gobierno, cualquier modificación le pondría de los nervios. Y bastante tenso va a estar hoy el ambiente en el Consejo de Ministros a cuenta de Ucrania. Vamos a ver si aclaramos estos asuntos ahora mismo. Hola, Castro, Bustos, Granja, Arakis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, espero que estéis bien todos. Arakis, Ucrania para empezar.
Todos los periódicos subrayan hoy, Herrera, cómo la OTAN pone sus tropas en estado de alerta ante la amenaza rusa en Ucrania y cómo Biden dejó anoche fuera a Pedro Sánchez de su ronda europea sobre Ucrania. Con lo que contó en tu entrevista de ayer aquí, Pablo Casado, escribe Ignacio Camacho sobre el grado de sectarismo de un presidente que se siente mucho más incómodo respaldado por el Partido Popular que desautorizado por sus socios. Ni siquiera en una crisis como esta es capaz Sánchez de llamar al líder de la oposición. Ucrania, dice el país, aviva la tensión de la política nacional, ya de por sí caldeada. Bronca entre los socios de la coalición de gobierno y bronca entre Partido Popular y Vox a cuenta del respaldo al gobierno. En El Mundo escribe David Jiménez que en España se juntan los apoyos a Putin de una izquierda radical para la que el antiimperialismo yanqui pasa porque Rusia controle la política exterior de sus vecinos y una derecha radical que ve en Putin un defensor de los valores de la cristiandad frente a la decadencia progre, como si el ideal cristiano pasara por reprimir a opositores y a periodistas. Henry Julian en La Vanguardia apunta que Sánchez busca la complicidad de Washington ante el embaramiento de Marruecos y por eso se ha situado bajo el ala de Estados Unidos, aunque si se alimentan muchas expectativas pasa lo de ayer, que en política internacional las jerarquías son las que son. Advierten en el periódico de Cataluña, Sánchez tendrá que ir al Congreso, le obliga a la ley de defensa si España interviene en la operación. Y en la prensa económica, el batacazo de ayer en las bolsas y el anticipo, subraya Expansión, que el Fondo Monetario vaya a enfriar hoy la recuperación con previsiones a la baja sobre el crecimiento económico para este año.
Primer vistazo a la cuestión, Bustos.
Bueno, es evidente que en el terreno doméstico, más allá de las implicaciones internacionales que tiene esto y que va a tener, esto es otra grieta y gorda en el gobierno de coalición, como si hicieran falta más. Pero es verdad que Pablo Iglesias aquí se está comportando pues como un perfecto hijo de Zapatero. O sea, él es coherente con lo que fue el zapaterismo, con el no a la guerra, con todo aquello que hace 20 años pues generó una especie de conciencia progre antibelicista, un poco naif, un poco sectaria y burda, pero que funcionó electoralmente. Iglesias está posicionado ahí y Sánchez, que lleva 5 años pegado a Iglesias siendo un Zapatero 2.0, ahora pretende ser Felipe. Pues no, es que no se puede. Es decir, eso, el origen de el pecado original de Sánchez, que es la coalición con la extrema izquierda, le va a pesar y ahora no se puede presentar ni puede pretender ante sus socios de la OTAN y de la Unión Europea como una especie de socialdemócrata que jamás, no, claro, tiene a la mitad de su gobierno y a sus apoyos en el Congreso en radicalizados contra el compromiso de España en la OTAN y, por tanto, no puede pretender disfrazarse de lo que no es.
Claro, la reunión por videoconferencia ya ha sido y Sanchinflas no ha estado.
Bueno. Sí, pero bueno, es que es lo lógico. Es decir, es lógico que cuando tú tienes un gobierno que mantiene dos discursos distintos sobre un asunto decisivo, pues es normal que no consideres que es un gobierno fiable. O sea, esto yo creo que no hay que, digamos, alarmarse demasiado. Ahora, es una pésima noticia, pero pésima, porque en el exterior no ven a Sánchez, no ven al gobierno de Sánchez, o sea, ven a España. No, lo que te quiero decir es que ven a España. Y entonces, lo que no pueden estar es pendiente de un país que cambia de gobierno y cuando cambia de gobierno cambia de política exterior. Un país que hace eso, pues es un país que va dejando de ser fiable. Y eso es lo, y cuando se pierde la confianza, cuesta mucho recuperarla. Entonces, sí, dices, bueno, pues desaparece Sánchez, desaparece el problema. No, porque ya has dejado de ser fiable, tienes que hacer muchos gestos para que vuelvan a confiar en ti. Entonces, yo creo que eso es lo peor de este asunto, es decir, que no es un problema de este gobierno, sino que ya empieza a ser un problema del país, y yo creo que reconstruir las relaciones con Estados Unidos sería decisivo, como comentaba Arakis, por el tema del Sáhara, pero es que estos hechos ya van encaminados, vamos encadenando varios. Recordemos cómo fue de durísima las audiencias que tuvieron, que se siguieron en Estados Unidos para el nombramiento de la nueva embajadora. Recordemos que hace unos meses se ha celebrado una cumbre sobre islamismo en Europa, que la convoca Macron, y va, digamos, va Alemania y va Italia, y nosotros no estamos. Es que hace 4 días Macron y Draghi han firmado una carta pidiendo pues una relajación o un nuevo criterio en las reglas fiscales de la Unión Europea, y nosotros tampoco estamos. Es decir, son muchas cosas y nos vamos quedando fuera, y yo creo que eso es una...
No ayuda a gobernar con los amigos de Maduro, que a su vez son los amigos de Putin. Claro. Es complicado.
Bueno, y luego, Pilar, las consecuencias económicas de todo esto, incertidumbre en las bolsas, ¿no?, que veremos cómo evolucionan.
Bueno, el batacazo ayer fue estupendo, ¿no?, en todos los mercados. Hombre, de momento hay calma chicha. No se está disparando aún más el precio del gas ni el precio del petróleo. Es verdad que los expertos lo que dicen es que ya llevamos meses asumiendo que aquí hay un conflicto diplomático, y probablemente hasta que no haya o una resolución pacífica o realmente un problema militar, no vamos a ver picos enormes, ¿no? Pero hay mucha tensión, se está yendo el dinero a los bonos del Tesoro, al oro, y vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy, por cierto, se reúne la Reserva Federal estadounidense. Es muy probable que suban los tipos de interés en Estados Unidos, porque tienen ahí la inflación disparada, y ya sabéis que cuando empieza a hacer algo Estados Unidos, normalmente meses después llega a Europa, o sea que todos preparados, ¿no? Aparte de, como decía Araki, esas revisiones del FMI a la baja.
Bueno, ley de la vivienda. El gobierno pretende continuar adelante.
Pese al rechazo rotundo de los jueces, el gobierno, dice El Mundo, se enroca en esta ley que no convence a nadie, ni a propietarios ni a inquilinos. Poner topes a los precios, dicen los expertos inmobiliarios consultados por El Mundo, tiene de entrada 3 consecuencias, todas malas. Se retiran viviendas para arrendar, aflora el mercado negro y se envejece el producto en alquiler. Es fácil de entender esto último. ¿Qué propietario va a introducir mejoras en la casa si no le dejan actualizar la renta que cobra? El mercado ya funciona. Hoy mismo destaca El País que los precios de los alquileres han bajado el año pasado por primera vez en los últimos 5 años. ¿Y qué ocurrirá si el gobierno se salta olímpicamente ese informe contrario del Poder Judicial? A la espera de que lo tumbe a buen seguro el Tribunal Constitucional, y eso tardará, apunta 5 días que las autonomías, que son las competentes, harán de su capa un sayo y seguramente buscarán fórmulas menos intervencionistas, como estimular la oferta de alquiler para bajar precios por la vía natural, es decir, como se ha hecho toda la vida. Pero, entre tanto, el enésimo choque institucional con los jueces, propiciado por este gobierno, dice ABC en el editorial, un desprecio por las reglas constitucionales que anima su proyecto intervencionista, y dice que hemos llegado a ese punto en el que un poder del Estado, el judicial, le tiene que recordar a otro que es independiente y que si hace informes es porque lo dice la ley y no por su voluntad, sea cual sea el gobierno que le pide ese informe.
Claro, bueno, pero estos hoy previsiblemente sacarán la ley adelante o no.
Pero es sorprendente, ¿no? Porque este gobierno, que es descentralista en todo, si se me permite la palabra, justo la ley de vivienda quiere centralizarlo todo en contra de las comunidades autónomas.
¿Y en los
impuestos?
Esta
ley va en contra de ellas.
Claro.
Y en los impuestos, efectivamente. Pilares,
claro, no se, ocurra descentralizar la educación, esa no la recentraliza. Lo que recentraliza son los impuestos. Es decir, a quitar la capacidad de las comunidades para gestionar los impuestos. Esto de vivienda es otro punto de choque, de fricción entre PSOE y Podemos, que al final se acaba saldando en una media, hace una especie de media entre las propuestas de unos y otros, y es un desastre, porque al final no tienes el apoyo de los de los intérpretes de la ley, de los tribunales, saben que lo van a tumbar, intentan ganar tiempo para poder vender en el ciclo electoral, pues que han puesto coto a los malvados fondos buitre y tal, y ya está, y patada a seguir. Esto es la chapuza legislativa para sobrevivir unos meses más, y el mercado de la vivienda acusando el golpe como lo han acusado otros sectores antes, ¿no? Y así, bueno, pues así funciona.
Es decir, porque aquí eso, y el señor que tenga pues dos pisos en alquiler porque con eso completa su pensión y son los ahorros de su vida, pues no sabe si tiene que poner el piso en alquiler, si no lo puede poner, si le van a cobrar más IBI. Claro, es que al final todas estas cosas y la inseguridad jurídica, quien la paga al final son los ciudadanos.
Es una doble invasión, ¿no? Las competencias autonómicas y la propiedad privada.
Sí, lo que pasa es que es curioso, realmente es muy llamativo, porque efectivamente este gobierno tiene una ansia centralista en todo lo que considera, y sobre todo con la mayoría de las autonomías, salvo con Cataluña. Claro, entonces, allí no rige la ley de educación, es decir, es una cosa tan dispar el comportamiento que es que...
Españoles de primera, que son los que no quieren serlo, y los de segunda, que son todos los demás.
Bueno, y de la otra pata de la actualidad, la reforma laboral, la guerra del gobierno contra autónomos explicada esta mañana en la prensa, la búsqueda desesperada de apoyos para ver si sacan esto, no con los Frankenstein, pero bueno.
Hoy La Razón aborda cómo va esa negociación con los autónomos. Dice que el ministro Escrivá lo que ya ha logrado es abrir una especie de guerra fría entre las asociaciones de autónomos, la mayoritaria ATA, integrada en la COE, y las otras dos más pequeñas y más próximas a PSOE y Podemos. Todos coinciden en que hay que revisar el sistema, pero la asociación de Lorenzo Amor, la mayoritaria, cree que antes de ponerse a discutir nuevas tablas de cotización, habría que ponerse de acuerdo qué se entiende por ingresos reales del autónomo. Por lo demás, dice La Vanguardia, hay un pulso cerrado, otro más entre PSOE y Podemos por las alianzas para la reforma laboral. El Mundo dice que los empresarios se garantizan el apoyo de Ciudadanos al texto y subraya la intervención de Fátima Báñez, la exministra de Trabajo del Partido Popular, que impulsó la reforma actualmente vigente ahora en la cúpula de la patronal. Y dice La Vanguardia que en Podemos temen que Sánchez intente aprovechar el comodín de los 9 diputados de Ciudadanos mientras tenga vida este partido de arrimadas para sacar adelante otras leyes problemáticas, como esa de vivienda o el salario mínimo.
Bueno, ¿qué importancia tiene con quién saque adelante el gobierno la reforma laboral? Hombre, a él le gustaría su mayoría Frankenstein, pero no está en eso.
Lo que pasa que, a ver, es que uno es más importante, por ejemplo, una reforma laboral, yo creo, que unos presupuestos. Los presupuestos te dan un año de poder, pero la reforma laboral va a regular las condiciones laborales durante años de los españoles. Y si al final no la aprueba la autoproclamada izquierda progresista, sino Ciudadanos, y con el apoyo de la patronal, se va a quedar para siempre ante los ojos de la izquierda, de cierta izquierda por lo menos, se va a quedar con la etiqueta de la reforma laboral de la patronal y del IBEX y de la derecha, a la que Sánchez se plegó porque al final el PSOE traidor se vendió al capital y todo esto, ¿no? Esto va a funcionar, esto funciona, pero porque han sido educados por los partidos de izquierdas para pensar así durante los últimos años. El populismo de izquierdas ha hecho ya ese trabajo en las mentes de ese electorado. Y por tanto, si Sánchez se arriesga, por eso está Yolanda Díaz negociando todo lo que puede para salvar a Esquerra Republicana y Bildu, pero claro, si no consiguen que el Frankenstein sea el que saque adelante la reforma laboral, se va a quedar con una etiqueta que le va a complicar todos los demás decretos y leyes que quiere sacar en lo que queda de legislatura Sánchez. Sánchez solo puede volver a gobernar si le vuelve a votar Esquerra, Bildu, Podemos, todo lo que sabemos. Y si de repente empieza a tener que apoyarse en Ciudadanos para gobernar, a los ojos de la izquierda está cometiendo una traición, porque a sus ojos y Ciudadanos es exactamente lo mismo que Vox, más o menos, es lo mismo, pues en la mente de la izquierda sectaria todo lo que no sea el Frankenstein es fascismo. Entonces, pues es muy arriesgado, más allá de que consigan aprobar la ley.
Yo creo que efectivamente la votación yo creo que va a salir y que va a salir con esa mayoría alternativa de Ciudadanos y los pequeños grupos, pues que sé, Perú, los Canarios, en fin, todo esto, incluso el PDeCAT. No sé qué hará el PNV porque yo creo que deben ser los más buscados y los más agasajados en estos días, pero ese hecho, es decir, que la mayoría, que esos 53 diputados del bloque de izquierda, que es Podemos, Esquerra, Bildu, ese bloque tan sólido se rompa, yo creo que va a marcar lo que va a pasar en la legislatura a partir de entonces. Creo que también marca las expectativas de Yolanda Díaz. Sí. Que si quiere ser una líder nacional tiene ahí un problema y tiene otro problema con la cuestión de Ucrania. Y por lo demás, pues yo creo que me parece que este debate únicamente se está produciendo y estamos hablando y hay este tour de force y no se está imponiéndola y no están modificando la reforma, no están cediendo a las presiones de sus socios favoritos por la única y exclusiva razón de que ellos saben que está Europa detrás. Vale. Y eso es lo que les frena.
Con CaixaBank Pilar, la clave económica es que Hacienda deja de repartir 2.000 millones de euros a pymes y autónomos.
Con la que está cayendo. Eran 5.000 millones de euros los que se anunciaron para pymes y autónomos en marzo del 2021. Carlos, una lluvia de millones un año después de la pandemia que empezaba el marzo del 20, te recuerdo, y tras aguantar pérdidas estratosféricas. Pues bien, a miles de autónomos y pequeños negocios e industrias no les ha llegado ni un euro de ese plan de ayudas. ¿Cómo es posible? Te preguntarás. Dicen los expertos que los requisitos eran tan abrumadores y la burocracia de tal calibre que miles y miles de pequeños comercios y autónomos nunca supieron cómo solicitar esas ayudas para paliar las pérdidas de cierres, confinamientos y medidas sanitarias impuestas por el gobierno. ¿Y a dónde ha ido ese dinero? Pues al Ministerio de Hacienda, concretamente. De los 5.000 millones, solo se repartieron 3.000. Los cerca de 2.000 millones que no llegaron a su destino van a servir para reducir en una décima y media el déficit público.
CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros. 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa. Por fin, My Home. Infórmate en caixabank.es.
Una buena noticia de Iberdrola. Por usted, por el planeta. ¿Se imagina vivir en su propio coche y no emitir ni viajar en su propio coche y no emitir ni un solo gramo de CO2? Iberdrola, líder mundial en energías renovables, tiene ya instalados más de 17.000 puntos de recarga del coche eléctrico aquí en España. Y la red de recarga sigue creciendo. Juntos creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Colón Cenara, buenos días.
Buenos días. Estamos pendientes del partido de Rafa Nadal en Australia ante Shapovalov. Iba ganando Rafa Nadal 2-0, sin embargo se han puesto 2-1 y este lo va perdiendo también. Va 3-5 perdiendo, en fin. Y además ha necesitado asistencia médica. Mal se le están poniendo las cosas. Pero bueno, con Rafa Nadal todo es posible, ¿eh? Todo es posible. Es decir, que todavía tendría que perder este y otro más, ¿eh? Este y otro más. De momento este iba perdiendo 4-1 y ha ido remontando y ya está 3-5. En fin, vamos con la noticia de ayer, que fue la catástrofe que ha ocurrido en Camerún en la Copa de África, ¿no? Donde se jugaba el partido para octavos entre Camerún y Comoras, para entrar en octavos, y hubo una avalancha de gente a la entrada del estadio. Se produjeron 6 muertos y 40 heridos. Sin embargo, curiosamente, el partido se jugó, ¿eh? Y ganó Camerún. Pero no sé cómo se pudo jugar ese partido, sinceramente. No sé quién tenía cuerpo de ver fútbol después de lo que se vio, ¿no?, en el estadio. Y mucha gente se pregunta, fíjate, he recibido muchas llamadas, ¿eh? Tengo la centralita atascada.
Bloqueada.
Dice, ¿por qué no hay jornada de liga esta semana si no juega la selección? Es una buena pregunta. Pues porque no hay fútbol desde el día 24 hasta el día 2 de febrero, que volverá con la Copa del Rey, con los cuartos. Bueno, pues no hay fútbol porque se ha parado la participación de los equipos españoles que tienen extranjeros. Había que cortarla, que son todos, claro. que tiene extranjeros que están seleccionados, gente que juegan partidos en Sudamérica, en Asia y también en la Copa de África, pero sobre todo en Sudamérica y África, que tienen que jugar los partidos que se retrasaron por la COVID. Entonces están los internacionales allí y, lógicamente, si le quitas los asiáticos, los americanos sobre todo, y les quitas también los africanos que están en la Copa de África, pues jugábamos tú y yo. A mí ya me habían llamado.
Bueno,
¿qué va a hacer Pilar sin fútbol estos días?
¿Verdad? No sé. Yo lo estaba pensando.
Sí.
Me voy a poner en bucle a Antonio Naranjo para escucharle. Sí.
Escúchame, no te vayas a cortar, no te vayas a comer las uñas.
No.
Bueno,
no, no.
Ahora sabéis que a las 8 hay resumen de noticias, ¿no? Pues atentos a eso, que es importante.
María tiene una discapacidad visual del 90%, un trabajo como profesora de inglés y un mensaje para todos los que jugáis a los rascas de la 11.
Well played. O lo que es lo mismo, bien jugado.
Cuando juegas a los rascas de la 11, haces que las personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nueva reunión hoy entre los afectados por las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares y la Consejería de Transportes de la Comunidad. El objetivo, intentar encontrar una solución a un problema que dura ya demasiados años, 14, y que deja por el momento 200 casas afectadas, 30 realojos y media docena de edificios municipales sin poder usarse. Pero ahora la situación se está volviendo crítica, con viviendas a punto del derribo sin poder repararse ya y con familias que desde hace 4 meses que no pueden volver a sus casas. Es que ni siquiera las empresas de mudanza pueden entrar en ellas para recuperar sus pertenencias porque hay peligro de derrumbe. Ramón García Pellegrín.
Un auténtico caos, así califican los vecinos de San Fernando afectados la evacuación y realojo este fin de semana de 8 familias por los daños registrados en sus viviendas por las obras del metro. Juan es uno de esos vecinos.
Automáticamente decidieron desalojarles inmediatamente, sin ninguna alternativa habitacional. Entonces fue un caos. Se pidió una alternativa de irse a unos apartahoteles, paraje prácticamente desierto.
Estas 8 familias se unen a otras 26 realojadas hace 4 meses.
26 vecinos desalojados anteriormente. Estamos esperando que se declare la ruina oficial del edificio porque no vamos a poder volver a nuestras casas. Van a tener que derribar. Entonces, imagínate la situación de depresión que tiene muchísima gente llegando con ansiolíticos.
El gobierno regional culpa de la situación al Ayuntamiento de San Fernando y el alcalde califica estas acusaciones de máquina de fango.
Anoche, por cierto, concentración en San Fernando para apoyar a los vecinos afectados. Apoyo que agradecen, pero agradecería más, sin duda, una solución definitiva para su problema. A ver si esta mañana en esa reunión se avanza en algo. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, es 25 de enero, 6 grados y cielo bastante nublado hasta ahora en el centro de la capital. Hoy suben las temperaturas, un poco, pero suben. Y te lo contamos ya ayer en COPE, novedades en el plan de impulso a la natalidad de la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, deducciones de hasta 2.100 euros por nacimiento o adopción, rebajas fiscales por la compra de una vivienda motivada por el nacimiento de un hijo o por convertirse en familia numerosa. Además, estas familias numerosas podrán beneficiarse del 100% del tramo autonómico del IRPF si son de categoría especial y del 50 si son de categoría general. Todo, ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso, para fomentar la natalidad.
Nos centramos normalmente en cómo no tener hijos y, sin embargo, nos dejamos de lado cómo sí hacerlo. Nos necesitamos unos a otros y ojalá hoy sea el día en el que nuestras agendas políticas dan un cambio en este sentido. Este plan es la base del Madrid libre y próspero del futuro.
Y cambios en una de las 80 medidas que completan y que componen ese plan. Una medida ya puesta en marcha el pasado 1 de enero. El cheque bebé para mujeres menores de 35 años que den a luz ahora ya no hace falta que lleven 10 años empadronadas en la región. ¿Vale? Solo 5. Un cheque bebé que en los 25 días que llevamos del año han pedido ya más de 1.000 mujeres madrileñas. 7:53. Lo que viene ahora es el tráfico.
Bien. Ha puesto la lavadora por la mañana.
Si no es por el medio ambiente, hazlo por el buen ambiente en casa. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Hoy también se perfila una hora punta de las tímidas, porque hasta el momento no había ninguna dificultad para atravesar los accesos. Ahora ya comienzan las primeras paradas. En la Plaza de Cristo Rey, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, hoy hay más tráfico que en días anteriores, la Avenida de América y el nudo de Manoteras para los conductores que acceden desde la M30 sobre todo. Destacamos al mismo tiempo la glorieta de Marqués de Vadillo y no olviden los conductores de los alrededores de la Plaza Elíptica, que es zona de bajas emisiones, de especial protección.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? DGT, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora muy pendientes de un accidente de entrada a Madrid en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y que genera 4 kilómetros de retenciones. Al margen de este accidente también encontrarán tráfico lento de entrada a la capital madrileña en la A3 en Rivas, A4 en Pinto y A42 en Casarrubuelos y Parla. En cuanto a la ronda de circunvalación en la M40 encontrarán también dificultades en el entorno de La Fortuna, dirección A5, y también en Vicálvaro y Coslada hacia la A2, por lo que especial precaución en estas zonas.
Y enseguida nos damos una vuelta por los alrededores de Príncipe Pío. La suciedad allí empieza a ser ya preocupante.
En Audi Retail Madrid estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audiretailmadrid.es.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Toca un martes gris, plomizo, pero mirándolo por el lado positivo, sin lluvia y con menos frío, porque suben las temperaturas máximas hasta los 12 grados, mínimas esta noche, estables en los 4.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Single Home, viviendas de calidad excepcional, te ofrece la información de Madrid.
Gente que entra y sale de la estación tirando las cosas al suelo, pero sobre todo las cerca de 20 personas sin hogar que han hecho de esa zona su casa. El caso es que el entorno de Príncipe Pío de la estación se ha convertido estos últimos meses en lo más parecido a un estercolero. Julio Martínez.
Unos culpan a la policía y otros al personal de la estación, y unos por otros la plaza sin barrer Príncipe Pío se ha convertido en un estercolero.
No hace nada más que beber, orinarse en la plaza, da pena pasar por ahí.
En estos momentos está asqueroso. Si vendría en la noche tendría mucho miedo.
Grupos de hasta 20 personas que han tomado los bancos de la plaza y que la utilizan como cama, bar y aseo. Por el suelo, litros de cerveza, cartones de vino y restos de comida, orines y vómitos. Varios perros de gran tamaño juegan por allí y los vecinos no pueden más. Como cuenta José, ya van 6 meses así.
Hay días que es un poco más llamativo, que hay más cantidad de personas, que hay más suciedad, que hay más restos. También entiendo que es una zona donde se pueden refugiar, pero que tanto autoridades como vecinos, unos protestamos y otros en la vista más gorda. Pero llevan meses, vamos a poner aproximadamente unos 6 meses, incluido verano, que es un poquito más crítico.
Aunque de momento explican no ha habido choque con los vecinos, sí que es frecuente ver peleas entre los toxicómanos.
Y te cuento también que de momento no hay ningún detenido en relación al apuñalamiento este pasado fin de semana en el paseo de la Ermita del Santo de un chico de 16 años. Las primeras investigaciones apuntan a que le intentaron robar el patinete. El chico tuvo que ser operado durante 3 horas porque se le salió parte del intestino. Se encuentra estable dentro de la gravedad en el hospital 12 de octubre. La suerte es que esa puñalada en el abdomen no le ha afectado a ningún órgano vital.
En Single Home construimos para aquellos que eligen vivir en un ambiente de lujo, funcional, confortable y con la máxima calidad. Para aquellos que saben que la calidad es inversión. Como el exclusivo proyecto La Reserva de Aravaca del prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz. Casas unifamiliares vanguardistas en parcelas de 1.000 metros, jardín y piscina privada. Infórmate en singlehome.es o llama al 91-74-00017.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil. Te darán la mejor tasación.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 91-528-6822, gruposercon.com.
¡Ya no puedo más! Trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-180. 900-200-180. El estudio es gratuito. Agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Esto es todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid este martes 25 de enero. Escuchas Herrera en Copé. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Estrena el año ahorrando y mejorando tu casa. Hasta el 2 de febrero, estrena ofertas en Leroy Merlin. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910-49-99-99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana, te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 3 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.